Bienvenidos al Día del Señor. Estamos muy contentos de podernos reunir, por lo menos en estas últimas instancias, aquí en las redes sociales. La iglesia sigue vacía, pero ya estamos construyendo un nuevo megatemplo. Ya se está más bien terminando porque el edificio está completamente hecho. Así que ya sabemos que no vamos a volver al pie de la popa, sino que vamos a volver, una vez reabran las iglesias, al este megatemplo en Villa Grande de India. Estamos muy contentos porque ya están colocando el piso, las gradas, luces, aires, baños, todo para reunirnos lo más prontamente posible. Apenas reabran las iglesias, vamos todos para allá. Así que díganle al taxista que no los traiga a Ríos de Vida, Pila Popo, porque aquí no va a existir nada. Todo esto se va a desmontar. No va a quedar absolutamente nada como usted lo ve. Solo va a quedar con el techo pelado, ni cierro. La raza va a haber porque nos llevamos todos, ¿verdad? Así que ni mezanine ni nada va a haber. Todos nos vamos para el megatemplo de Villagrande de India, de Ríos de Vida. Así que dígale al taxista que ahora se oriente y ponga en el GPS, en el GPS, la dirección del nuevo templo. Está muy, muy, muy contento con Dios, con todo lo que está haciendo. Porfa, acompáñame a Juan 15, 16. Dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Voy a repetir una vez más porque está el mensaje. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Qué tal si ahí de pie le damos gracias al Señor por su palabra? Padre, venimos ante ti, Señor, humildemente, para que nos hables por medio de tu palabra, nos la reveles por medio de tu Santo Espíritu, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder comprender la magnitud de las cosas que tú nos tienes preparadas para nosotros hoy, en el día de hoy. Te prometemos dar siempre toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles sobre la promesa está en ti. ¿Qué significa esto? Dios a nosotros todos nos ha creado para algo grande, pero a nosotros nos cuesta creernos. Nosotros, Dios nos ha creado para algo grande, pero nos cuesta imaginarnos que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Nos cuesta trabajo pensar de que Dios puede hacer algo grandioso con nuestra vida. Y parece ser que nosotros pensamos que Dios nos dejó aquí como para sobrevivir, para no hacer ninguna diferencia, pero Él nos destinó desde antes de la fundación del mundo para dejar una marca en esta tierra y para impactar generaciones. Esa siempre ha sido mi filosofía de la vida. La filosofía de la vida es que cada miembro de Ríos de Vida puede impactar su generación, puede ser un influencer, puede ser una persona que marque su generación para Dios y le alcance para Jesús. Es una persona que, a pesar de todo lo que se le venga encima, no va a ser más que influencer, va a ser relevante, va a tener un grande destino. Entonces, estamos llamados Ríos de Vida a impactar esta generación. Hace muchos tiempos atrás vino un profeta americano, estoy hablando hace 22 años, a nuestra iglesia, y dijo que ser cristiano en esta iglesia no era fácil, porque esta iglesia no era para todo el mundo, esta iglesia era de talla mundial. Y los que venían a esta iglesia venían con un perfil bien fuerte para ser líderes grandes. Y yo me creí esa palabra, por años oramos esa palabra de uno de los maestros más grandes que hemos tenido aquí. Hace rato no viene por acá, profeta Lin Hood, que es uno de los grandes misioneros en todo el mundo en liderazgo. Y desde que él nos dijo esa palabra, que no habló en lenguas, no volteó los ojos, no fue a nada fusivo, sino en medio de un sermón, interpretó la filosofía de la iglesia Ríos de Vida hace 22 años. Interpretó mi corazón medio conociéndolos, pero es un eclesiólogo fantástico que lo quiero mucho. Y él dijo que esta iglesia no era para todo el mundo, esta iglesia era de talla mundial, internacional. Y así ha sido, ¿verdad? Que no era fácil, porque aquí los requerimientos son grandes. ¿Por qué? Porque yo me he esforzado porque esta iglesia no tenga una mentalidad de pobreza, una mentalidad de mendicidad, una mentalidad de esclavo, ni una mentalidad de siervo, sino una mentalidad de hijos. Y eso ha costado, porque muchos de nosotros, o de ustedes más bien, vienen de contextos con familias disfuncionales, con papás abusivos, y les cuesta entender que Dios es bueno. Cuando una persona que viene de un hogar disfuncional le dice Dios es como un padre, él lo relaciona con su papá terrenal y dice, uy, yo no quiero eso porque mi papá es abusivo, mi papá es mezquino, es, en fin, abusador. Ahora, pero yo quiero que entiendas que dentro de 100 años la gente va a seguir hablando de ríos de vida. Dentro de 100 años la gente mirará a tus hijos, tus nietos, si es que estamos aquí, ¿verdad? Ellos dirán, wow, esa gente de Ríos de Vida cambió la historia. Esa gente con el megatemplo cambió la historia, cambió el mundo y marcaron la diferencia. Y vaya que sí hemos marcado la diferencia. Cualquier cosa que yo medio diga o resuena o diga, revientan las noticias. Es impresionante. Y así cualquier cosa que nosotros hagamos en el área política, en el área social, siempre como que resuena más que los demás. ¿No te has dado cuenta que cuando tu pastor habla, le ponen más atención que cuando otros pastores hablan? Como que no hay tanta repercusión, ¿sí? Me llaman polémico, pero yo no soy polémico. A mí me gusta simple decir la verdad. Entonces, para que eso pase, primero debes saber que eres una persona de destino. Yo cuando me dio el Dios el llamado de que iba a fundar Ríos de Vida, Él me dio la visión correcta de la iglesia estando en Singapur. En 3 días de ayuno y oración me dijo, esta iglesia la quiero que forme familia bajo el fundamento de la palabra de Dios para que así alcancen su máximo potencial en cada área de sus vidas con espíritu de excelencia. Y así nos hemos propuesto a ser excelentes en todo, en el trabajo, en el hogar, en las finanzas, en el liderazgo, en la vida espiritual, en la vida de servicio, en la vida en comunidad, en la vida social. De eso se trata esta iglesia. Ahora bien, el Dios Todopoderoso ha soplado el aliento de Él en nosotros para llegar a hacerlo. Tenemos el impulso, tenemos la dotación, si se puede decir, tenemos los elementos internos dados por Dios para a llegar a hacerlo o lograrlo. Tú no estás aquí por accidente. Antes de que Dios, antes de que nacieras, Dios te conoció, Dios te planeó, Dios te anunció, Dios programó todos los días de tu vida. O sea, la Biblia dice que nosotros somos hechuras de Dios formados en Cristo Jesús para hacer las obras que Él nos llamó. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él te había formado, ya Él te había conocido y había planeado todos tus días de éxito. Ninguna tragedia, ningún accidente, todos tus éxitos. Entonces, tenemos que vivir en el máximo potencial del llamamiento y el propósito de Dios para nuestra vida. Dios ya te equipó dentro de sí, aunque no me creas ahora, te equipó con todo lo necesario para cumplir con tu propósito. Ya Él lo colocó, está en tu ADN espiritual desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciera, Dios te conoció, te planeó, programó tus éxitos, como dice Efesios 2:10, que Él nos preparó obras de antemano. Somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para realizar las obras de antemano. Entonces, no hay obstáculo que no puedas vencer, no hay sueño que no puedas alcanzar, ni enemigo que no puedas derrotar, no hay tal. El poder que está en ti es mayor que cualquiera que pueda estar en contra. De hecho, la Biblia dice, mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Entonces, si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, eso es una invitación para avanzar, para conquistar, para alcanzar, para progresar. Así que saque pecho, vamos para adelante, vamos a levantar esa cara, ¿verdad? David dice que Él es nuestro Dios y el que levanta nuestra cabeza, dice el Salmo 3. Entonces, tú no eres un derrotado, tú eres un vencedor, más que vencedor, ¿sí? Tú no eres arruinado, tú eres prosperado. Tú no eres débil, tú eres fuerte. Quiero que te veas así. Yo quiero que te veas como equipado, empoderado, ¿sí? Ungido, Hijo del Dios Altísimo. De así, de esa manera, es que te tienes constantemente a ver. Por eso yo te pido que cada vez que te levantes por la mañana, mire, yo veo una persona ungida, bendecida, empoderada, equipada, ¿verdad? Más que vencedor, ungido, Hijo del Dios Altísimo. Si cada vez que te miras al espejo, te miras así, tu concepción interna va a cambiar. Porque nuestra mente siempre tiende a navegar hacia el lado negativo. Pero tu mente en Cristo, tus palabras, la revelación de la palabra, haces que puedas tú navegar tu mente o posicionarla para alcanzar grandes cosas. Si no lo puedes ver, si no lo puedes pensar, si no lo puedes imaginar, nunca lo podrás alcanzar. Amén. Ahora, muchos pensamos de otros que son buenos. Admiramos otros personajes y eso está bien, eso es parte de la humildad. nos admiramos, es que él sí pudo lograrlo, fulano de tal, claro, me imagino, Dios sí lo ha llamado para eso, qué hombre de Dios es ese, qué mujer de Dios es ese, en fin. Y es bueno, elogiar a otros o pensar que otros son buenos, esto también, pero muchas veces cuando lo hacemos nos estamos dejando nosotros al lado. A veces hablamos bien de todo el mundo, pero mal de nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que si hablemos bien de nosotros se toma como orgullo. Y no es tal. Jesús era la persona más humilde de la tierra, ¿sí o no? Entonces, si tú vieras una prédica de Jesús en el momento en que la dice, tú lo tratarías como orgulloso porque tienes el pensamiento errado. Él decía, yo soy la luz del mundo. El que no es conmigo, contra quien me es. Yo soy la puerta, yo soy la luz. Esos pensamientos, esas palabras de Jesús, si tú hubieras estado en el momento en que las dijo, dices, pero qué tipo más orgulloso. No, la humildad no es hablar mal de ti. La humildad es hablar menos de ti, pero no mal de ti. Tú tienes que llegar a un punto donde tú puedes reconocer que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, que tú eres sal en esta tierra, que tú eres una bendición, que tú eres equipado, que tú eres amado, que tú eres ungido, hijo del Dios Altísimo. Lo que Jesús está diciendo era verdad. Humildad no tiene que ver con lo que somos. O más bien, orgullo no tiene que ver con lo que somos. Humildad tiene que ver con lo que somos. Orgullo es más allá de lo que somos. Pero hablar de lo que tú eres en Cristo Jesús no es orgullo, es seguridad. El problema es que tu seguridad al inseguro le patea, le molesta. Pero tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres cabeza y no cola, estarás encima y no debajo. Y cuando la gente nos escucha hablar así, dice, pero qué pretenciosos, qué orgullosos son esos cristianos allá de Ríos de Vida. ¿Cómo es posible si hay que ser manso y humilde? No. La humildad no tiene nada que ver con el menosprecio de que no somos nada, que somos unas vísceras. No. La sangre de Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. La sangre de Jesús, le estamos dando gracias, valorando el sacrificio de Jesús a nuestra vida. Cuando nosotros nos vemos como Dios nos ve, como reyes, sacerdotes, conquistadores, más que vencedores, por su sangre, le estamos dando valor a la sangre, no a algo que nosotros hicimos. Le estamos dando valor a la obra del Calvario. Amén. Entonces tú no eres un cristiano de segunda categoría, ni de tercera. Tú tienes todo lo necesario para que la carrera que Dios te puso pueda ser puedas ir adelante, ¿verdad? Puedas ejecutarse. Tienes que reconocer lo valioso que eres. Tu valor está en la sangre. Cuando tú reconoces tu valor, tú prosperas, ¿verdad? Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no hilan ni trabajan. Vosotros valéis mucho más que ellas, dice el Señor. Entonces, no vayas por la vida con una imagen errada, distorsionada de ti mismo, porque el profesor te dijo que no valía, porque tus hermanos te dijo que no valían, porque quizás tu papá no te valora, ni te afirma, ni te reafirma. Eso no quiere decir que el padre no te afirme. Tú no eres una persona ordinaria, tú eres alguien escogido por el creador del universo. Métete eso en la cabeza por un momento, por favor. Amén. En Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Tú eres un escogido, ¿para qué? No para pasarla mal, no para enfermarse, no para morir, sino para triunfar. Hay otra versión que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo mismo os elegí a ustedes, ¿verdad? Él ha colocado en ti una semilla de grandeza. Si hay algo que tú harás, que dejes huellas en esta generación, ¿verdad? Es comenzar a pensar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a tu trasfondo familiar, a tu trasfondo educativo, a tu trasfondo de barrio, ¿verdad? Tú puedes sobresalir en el área que te desempeñas. Y eso no es orgullo, eso es humildad. El problema es que la seguridad al inseguro le patea y la mira como orgullo, ¿verdad? Así que no te trances por una mediocridad. No te lances simplemente, yo me voy a caer en el 3.0, ¿verdad? 3.0, en el raspado, decimos en Colombia. Cuando Dios ha colocado tantas cosas buenas en ti, ¿sí? No tienes por qué decir, Pastor Miguel, pero es que usted está diciendo eso, pero fíjese que si yo tuviera esto o aquello, o tuviera esta posición o este contacto, no, Dios ya te dio exactamente lo que necesitas progresar. Ahora, hay muchas actrices y actores que tienen su mano, su cuerpo, su cara asegurado en millones de dólares. Tú también lo tienes. Tú vales igual y más. Tú vales la sangre. Eres valioso o valiosa para con Dios. El problema es que algo ha sucedido en nuestros pensamientos y algo ha sucedido en nuestras mentes y algún trauma tenemos que nos ha hecho pensar que no valemos nada. Entonces andamos con las personas equivocadas, nos comprometemos con el trabajo equivocado, nos permiten que abusen de nosotros, que nos traicionen y seguimos así porque nuestra autoestima está demasiado baja. Y eso no debería ser así. Tienes que reconocer lo valioso que eres. La Biblia dice que eres una obra de arte de Dios. Somos obra de Dios. Hechura en Cristo quiere decir obra de arte en Cristo Jesús, ¿verdad? Y tienes que dejar de pasar celebrando a otros y celébrate a ti un poco también. Este es el tiempo de celebrarte a ti mismo. Este es el tiempo de salirte adelante. Ahora, yo celebraba a otros. Yo este era un maestro de la escuela bíblica de SEPCO. Yo nunca pensé que iba a poder hacer cruzadas de milagro, que tener una mega iglesia, que ser influencia, que podía tener seguridad. Yo tampoco podía pensar llegar a eso porque quizás sin proponerlo y sin promoverse a los demás me encajetaron en ese concepto y yo celebraba a otros. Pero yo no pensaba que yo podía marcar la diferencia. Yo nunca pensaba que Dios me podía usar como a otros. Hasta que me sacaron de esa caja de pensamiento y alguien me dijo, tú estás para grandes cosas. Y ahí se me comenzaron a abrir los ojos. Ahí entendí que Dios tenía grandes cosas para mí. Alguien pudo ver más en mí de lo que yo veía en mí mismo. Y eso es lo que quiero hacer contigo. Que tú puedas ver más en ti de lo que los demás, de lo que tú mismo te ves, ¿verdad? Porque yo quiero decirte que bien, gracias a Dios por los demás, por los otros que los celebramos y los bendecimos, pero ahora es tu tiempo salir adelante, es el tiempo de rir de vida, es el tiempo de liderazgo, es el tiempo de salir adelante, es tu tiempo. Tienes ya dentro todo lo que necesitas, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés tenía mucho miedo de hablar con Faraón porque Moisés era tartamudo. Y un tartamudo es lo más difícil de que pueda vencer ese temor. Pero Dios llamó a Moisés. Y de hecho, él, cuando Dios lo llamó, le dijo, pero yo ni sé ni hablar. Y Dios le dice en esa zarza ardiente, le dice, ¿quién fue el que creó la lengua? ¿Quién fue el que la creó? Le dice Dios. Entonces, tú tienes que entender lo siguiente, ¿verdad? Que a Moisés pidió que Aarón fuera el que hablaba por él. Y Dios le dijo, no, este es tu tiempo. La promesa estaba en Moisés, no en Aarón. Y a pesar de los ruegos de Moisés, cuando se enfrentaron a Faraón, Moisés fue el que terminó hablando, porque reconoció su valor, reconoció su bendición, ¿verdad? Reconoció lo grande que lo que había en él. Él sabía que era su tiempo, la promesa estaba así. Así que él dijo, no fue Aarón, fue Dios, fue Moisés el que dijo, deja ir a mi pueblo. Yo creo que cuando tú eres seguro, la tartamudez te vas, la confianza viene el denuedo. Dios nunca va a requerir algo de ti que Él no haya puesto en ti antes. Si Dios te dice, ves, usted va. Si Dios te dice, habla, tú hablas. Dios nunca te va a pedir algo que no ha colocado ya en ti. Eso es importante. Dios te da un sueño, Él te va a dar la habilidad para cumplirlo. Solo debes creerlo. Eso le pasó a Sara, la esposa de Abraham, que casi lo pierde. Abraham tenía una esposa también muy insegura. Abraham le dijo a Sara, Dios nos va a dar un bebé. Sara dijo, ¿sabes qué? Eso no es conmigo, eso es con Agar, con la empleada, Agar la empleada. Y casi lo pierde. Ella pensó que la cosa no era con él, como Moisés pensó que la cosa no era con él, sino que Abraham. Y así dejamos pasar las más lindas oportunidades de nuestra vida. No, eso no es para mí, gloria a Dios, pero eso es para otro. Y se lo damos pasar a otro. Te digo que este es tu tiempo. Te digo que los Moisés se van a levantar, las Saras se tienen que volver más seguras en este tiempo, ¿verdad? Y pensaba Sara que era vieja, que era estéril, y le dio ese privilegio a su sierva, a su esclava. Pero Dios le dijo, este hijo de Agar no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es contigo, Sara. Y Dios no le dio la promesa a Agar, se la dio a Sara. Y 20 años después de que Sara entendió que era con ella la cosa, le prometió, le cumplió lo que le había prometido y tuvieron a Isaac. Amén. Celébrate tú hoy. Apréndete a celebrarte, apréndete a valorarte un poquito. Dios me escogió a mí. Yo no sabía que la promesa estaba en mí. Pensaba que alguien más de los Estados Unidos o de Centroamérica, Sudamérica vendría y me ayudaría a la iglesia, que yo iba a estar todo el tiempo en una escuela bíblica. Pero era mi tiempo. Y yo cuando vi el tiempo, me lancé y comencé a hacer cruzadas. Me lancé y me vine para acá. Me lancé, hicimos el megatemplo y lo logramos. No importa cuánto tiempo atrás te lo dijo Dios, se va a cumplir. Sara esperó 20 años. Tú también puedes esperar que algo grande venga para ti hoy. Lo mismo le pasó a Josué y Caleb. Josué y Caleb, lo único que aquel entonces dijeron, y me encanta su actitud, fue: subamos a poseer la tierra. 40 años después, ya de 80 años eran, 40 años después de entrar a Jericó, a los 80 años, el uno pidió un monte, ¿verdad? Donde los demás no querían entrar. Josué y Caleb le dijeron: dame ese monte. 80 años de edad. Lo más interesante de todo esto es que este monte tenía 5 gigantes también. No le tenían miedo a los gigantes, sabían su valor. Él lo hará otra vez. A los 85 años, Caleb venció gigantes. No importa lo viejo, o lo mucho que te has equivocado, o tus fracasos, o las veces que lo has intentado, la promesa sigue estando en ti. Por favor, créela, hazte un favor a ti mismo. No sé cuánto tiempo ha pasado, no sé qué tan viejo eres, no sé cuántos errores has cometido, ni cuántas oportunidades has dejado pasar. La promesa no ha muerto. Tú puedes darles la promesa a Agar, pero la promesa la tienes tú, Sara. Tú puedes decirle no, Aarón habla, pero la promesa la tienes tú, Moisés. Tú eres la persona que Dios ha escogido. ¿Sabes qué? Yo he aprendido que Dios siempre te dará una, otra y otra y otra oportunidad. Prepárate. Solo porque fracasaste la primera vez, no quiere decir que el sueño murió. No quiere decir que Dios te mintió. La palabra que Dios te habló sobre tu vida no volverá a él vacía. Está viva, está activa en ti y está en ti. Mira lo que dice Timoteo aquí: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Voy a repetirlo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti. Hay un fuego en ti que tiene que arder, que tiene que ser avivado. Nada que haya hecho mal va a poder sobrepasar las misericordias de Dios. A Timoteo le tocaba creer. Timoteo era tímido, con baja autoestima, inseguro. Y Pablo dice: aviva eso. Aviva eso, ninguno tenga un poco tu juventud. Y hay muchos de nosotros que sufrimos de autoestima o gagueamos como Moisés, o de pronto tenemos inseguridades como Sara, pero la promesa está en ti. La Biblia dice en Romanos que los dones de Dios son irrevocables, los dones y el llamamiento son irrevocables. Es decir, que esa semilla de grandeza nunca va a morir. Tienes que decidir hoy salir de tu esquema, comenzar a celebrarte a ti mismo y la palabra que Dios te está diciendo. Un caso ejemplo o patético de esto es Jonás. Jonás se fue al contrario de lo que Dios le dijo. Jonás, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis, que era España, huyendo del plan de Dios. ¿Sí? Y tú crees que Dios le dijo: ¿sabe qué? Ah, bueno, vete para España que yo levanto otro. Vete, tranquilo, no te necesito. No, no, no. En esta iglesia no desechamos a nadie por muy mal que le hayan barrado. Dios no le dijo: ok, la perdiste. No, Dios nunca se rinde con nosotros, ¿sabes tú? Dios nunca se rinde, nunca deja de creer de ti. Lo tiraron del bote, sí, porque era su culpa, usted conoce toda la historia, lo tiraron de ahí y un pez se lo tragó, ¿sí? Lo más curioso de esta historia y algo particular, que si tú lees la Biblia, dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, con las vísceras, con los jugos gástricos, con cualquier porquería que ese pescado comiera, ¿verdad? Y la Biblia dice que al tercer día oró Jonás y lo escuchó Dios. Yo, si fuera Jonás, desde el primer momento que esa cosa me traga el esófago o el estómago, yo comienzo a orar. Pero Jonás oró al tercer día. Qué creíble, ¿verdad? Lo tiran al bote, es su culpa, pero Dios sabía que aún tenía la promesa en él, que la promesa estaba en él, ¿verdad? Y le da otra oportunidad y lo vomita, ¿verdad?, en Nínive. Y él cumple su llamado. Él se equivocó, pero Dios tuvo misericordia. Los llamamientos de Dios son irrevocables. En África, por ejemplo, cuando las leonas van a dar a luz, están más susceptibles a los ataques de las hienas. Es por eso que el león, los leones machos, las protegen. Así, cuando nuestros sueños están a punto de dar a luz, se intensifica la batalla. Y tienes que estar preparado para eso, ¿verdad? Yo tengo que decirte algo, que las fuerzas que están contigo son más grandes que las que están en contra tuya. Dios te va a bendecir. Tus más grandes ataques, tus más grandes adversidades será cuando estés a punto de dar a luz un sueño que Dios colocó en tu corazón. Se te viene el infierno. ¿Tú no crees que se me vino el infierno todo encima cuando construimos ese megatemplo? ¿Tú no crees que cuando nos vinimos para acá el infierno se murió? Claro que sí, pero yo sé que la adversidad, los enemigos son anunciaciones de grandes bendiciones. La Biblia dice en Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. La Biblia dice que ningún arma forjada contra ti prosperará y tú tienes la capacidad de condenar de toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esa es tu herencia. ¿Me hago entender? Dios tiene la última palabra, no la gente, no los críticos, no los murmuradores, no los calumniadores, no los injuriosos, no los que te rodean. No. Si tú estás enfrentando retos y desafíos, lo único que eso me dice es que estás a punto de dar a luz el sueño de Dios. Lo que Dios ha puesto en tu corazón se va a dar a luz. No dejaré que nada ni nadie robe mi destino, te dice Dios. Tu destino está en las manos de Dios, ya está en ti. Tienes que evocarlo, tienes que sacarlo. De hecho, Jeremías 29 dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías llegó un momento en que no quería predicar más a Dios por la controversia que estaba generando, por la oposición. Dijo, ¿sabe qué, Dios? Ya yo no puedo más con esta lucha, no puedo más con este problema. Yo más bien me retiro del ministerio, dejo mi liderazgo. Yo no creo que esto sea para mí. Se acabó, te entrego mi llamado. Esto es un engaño, estoy sufriendo mucho. Pero Jeremías tenía la promesa en él. Había un fuego pegado en sus huesos. Entre más se callaba, más ardía esa pasión. Y yo sé que Dios está avivando ese fuego en ti. Ese fuego para no dejar liderazgo. Yo sé que cometiste errores en esta pandemia. Errores que tú piensas que te descalificaron. Pero los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Así que esa pasión en ti va a arder. Y se va a cumplir a pesar de los errores. A pesar de no creer en ti. A pesar de valorar a otros más que ti. A pesar de la inseguridad. A pesar de volverte un Moisés que otro le iba a hablar por ti. O una Sara que Agar iba a parir por ti. A pesar de todo eso. A pesar de Jeremías. Que estaba en su depresión, Dios lo sacó adelante y no pudo. Hay algo en ti como Jonás que no pude tenerle y tú tuvo que enviar ese mensaje. Tú y tu liderazgo se va a parar firme. Hoy tu liderazgo va a lucirse. Hoy tú vas a alcanzar esta generación. Hay una promesa en ti que no se irá por mucho que lo ignores, que no se irá, ¿verdad? Porque es un fuego pegado en tus huesos. Amén. Y tú eres esa persona correcta. Dios es quien te eligió. No me has elegido a mí, fui vosotros quien los elegí. Así que no busques a nadie más. No hay nadie más. Dios ya te encontró. Y el elegido eres tú. El elegido eres tú. Tú lo tienes que lograr. La promesa está en ti. Tú eres un hacedor de historia. Tú vas a marcar el destino de tu familia, de tu vida, de tus amigos, de tu vecindario, de tu empresa. Lo que Dios hará en tu futuro será tan brillante que tu pasado palidecerá. Tienes que entender esto y te lo digo otra vez. Tu futuro en Dios va a ser tan brillante que tu pasado palidecerá. Se verá pálido porque va a brillar. Así que levanta tus manos hoy, en esta hora. Levanta tu voz y dice, Señor, acepto tu llamado. Acepto tus dones que son irrevocables y tu llamamiento. Vamos, dile a Dios en esta hora, mientras la alabanza nos acompaña. Señor, yo quiero ser ese Moisés. Perdona por estar celebrando a otros como Sara, como Moisés, como Jonás, como Timoteo, como Jeremías, que dudaron de sí mismo. Y yo quiero en esta hora servirte a ti. Y acepto el llamado y no voy a soltar este llamado. Acepto poner mis manos en el arado y no mirar hacia atrás. Señor, yo sé que lo voy a lograr. Tú me has llamado para grandes cosas. Yo celebro la vida de otros, pero hoy me toca celebrar la vida. Hoy me toca entender y comprender y creer que tú sí me has llamado para grandes cosas. Para servir a mi iglesia, para servir a mi comunidad, para servir a mis pastores, para servirte a Dios en mi iglesia y marcar la diferencia en mi generación. Una generación que se muere en pecado, se muere en la oscuridad, se muere en tinieblas. Aquí estoy, Señor. Úsame grandemente para ti. Gracias, Jesús. Gracias. Adora, adora, adora.
Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin fin.
El clamor,
el clamor.
Una vez, cuando iba a planear mi primera cruzada, y les cuento esto como intimidad, que no salga de Sudamérica, yo llevé unos pastores míos, amigos, conocidos grandes en el mundo, están de vacaciones aquí, en Cartagena, usados por Dios en todo el mundo. Cené con ellos y les dije que tenía un sueño de hacer un congreso con predicadores internacionales en el estadio. Y ellos me dijeron, llévame a ese estadio donde quieres hacer ese congreso. Yo pensé que ellos se iban a autoinvitar, era mi esperanza. Y estando en el estadio, esta mujer de Dios con este hombre de Dios me dijeron, tú no quieres batear, porque en un estadio de béisbol de Chiquinquirá nacieron las primeras cruzadas en Cartagena. Y tú quieres que otros bateen por ti. Pero el Señor te dice que es tu turno al bate. Tienes que batear tú. Y ese día yo cancelé todos los predicadores que iban a venir y me atreví a hacerlo. Dudé mucho, pensé que iba a ser un fracaso, porque siempre los nombres gringos, ¿verdad?, son más atractivos, o de otros países, para les es atractivo más al local. Pero nos lanzamos. Para mi sorpresa, no solamente llenamos ese estadio de softball de Chiquinquirá, sino terminamos llenando 4 veces el estadio más grande de fútbol, porque entendí que era mi tiempo. Es el tiempo de ir a tu al bate, es el tiempo de celebrarte, es el tiempo de serle fiel a tus pastores como yo siempre lo he sido, es el tiempo de serle fiel a tu iglesia como siempre lo he sido, pero es el tiempo de creerle a Dios que Dios te va a usar, que hay algo, una semilla de grandeza en tu vida. Es tiempo de ir al bate. Así que, ¿cuántos quieren ir al bate conmigo? Por favor, amén. Amén. Cantemos. Dios eterno, tu luz
siempre brillará.
Y tu gloria.
Y tu gloria incomparable sin fin.
El clamor.
El clamor de mi ser es contigo estar.
Desde mí.
Siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El temor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará desde mí.
Gracias, Señor. ¿Dónde estás con esa misma actitud? Quiero que le abras la puerta de tu vida a Jesús. Y es muy sencillo, solo tienes que declarar con tu boca y creer en tu corazón que Él es el Señor. Por eso, si nunca lo has hecho, repite estas palabras conmigo. Di: Señor Jesús, yo hoy te necesito, te invito a mi vida, te acepto hoy como mi Señor y mi único Salvador. Perdona todos mis pecados. Te pido que en este día escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.